La Vespertina, un podcast del País México.
23 de mayo de 2022. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del gobierno de Estados Unidos. No ha habido un rechazo total, tajante, y faltan días. Yo espero que, pues, en esta semana ya podamos informar, una vez que ya tengamos todos los elementos, vamos aquí a fijar nuestra postura.
Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a la vespertina del 25 de mayo del 2022. El 6 de junio debe comenzar la novena cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, California. Lleva por título Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Pero de eso, del título, nadie habla. Porque incluso se habla hoy de qué tipo de cumbre puede haber si hay varios países condicionando su presencia al nivel de jefe de Estado en esa reunión. De eso hablaremos hoy con la embajadora Marta Bárcena. Ella fue embajadora de México ante Estados Unidos, entre otros puestos en su larga carrera diplomática, pero representó a nuestro país en el gobierno de López Obrador. Es decir, conoce el gobierno del presidente López Obrador, conoce la relación durante este gobierno con Washington, y ella nos va a explicar qué tipo de cumbre a 10 días de la reunión se vislumbra cuando el presidente López Obrador sigue haciendo el condicionamiento de que lo mejor sería tener una cumbre en la que estén representados todos los países de América Latina y no, como se sabe, con la ausencia a nivel de jefes de Estado, por supuesto, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. De eso hablaremos aquí hoy en La Vespertina.
¿No ha recibido usted la invitación todavía o ya?
No, pero
formalmente digo.
No ha habido ningún problema, ese no es el tema. Lo que estamos buscando es que sea la cumbre del diálogo y de la hermandad, que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad.
La Vespertina.
Bueno.
Embajadora.
Hola, Salvador, ¿cómo estás?
Bien, bien, con gusto saludarla aquí en La Vespertina. Bienvenida.
Gracias, gusto estar contigo y el auditorio.
Gracias. Está, por supuesto, ustedes ya la reconocieron, es la embajadora Marta Bárcena, que de nueva cuenta ha sido invitada y tenemos el honor de que nos haya aceptado la invitación. En esta ocasión, embajadora, para hablar de la Cumbre de las Américas, el 6 de junio debería comenzar la novena Cumbre de las Américas. Estamos a prácticamente 10 días, embajadora. ¿Qué diría? No le pido que saque la bola de cristal, pero ¿va a haber cumbre? ¿Qué cumbre se vislumbra a 10 días después de todo lo que ha pasado? Y entraremos a detalles sobre eso, qué ha pasado últimamente en torno a la discusión previa a la cumbre.
Mira, a mí me sorprende que haya voces que piensen que no va a haber cumbre. Yo creo que sí la va a haber. Todas las conversaciones que yo sostengo con las personas que conozco en Estados Unidos, es que claro que va a haber cumbre. Tú no cancelas o pospones una cumbre a 10 días de que pase cuando ya tienes armados los temas logísticos y demás. Entonces, va a haber cumbre. Yo creo que a menos de que suceda algo impensable, va a haber cumbre porque posponerla, los calendarios políticos serían más complicados después. Y cancelarla definitivamente, pues yo creo que es algo que no conviene a nadie.
De acuerdo. Entonces, de saque, ¿va a haber cumbre?
Yo pienso que sí. ¿Qué tipo de cumbre es la que va a haber? Pues efectivamente va a haber sus ausencias. A mí me sorprende seguir leyendo en la prensa mexicana que Chile, Argentina y Honduras no van a ir. Lo que dijeron esos tres países es que les gustaría que estuvieran presentes y que se invitara a todos los países de las Américas. En ese sentido, concuerdan con la posición del presidente de México. Pero sí van a ir, ¿eh?
¿Usted está convencida que sí van a ir?
Sí. A ver, el gobierno de Xiomara Castro, en estos momentos, una de sus prioridades es rehacer las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que como todo mundo sabe, quedaron muy dañadas durante la gestión de Juan Orlando Hernández y que culminaron en la detención y la extradición a los Estados Unidos del anterior presidente de Honduras.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Chile lo dijo claro su canciller en una entrevista en La Tercera. A Chile le gustaría que estuvieran invitados todos los países. Chile ha sido muy claro en la condena a la violación de los derechos humanos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. No ha funcionado toda esa condena hasta ahora. Deberían de estar, pero el presidente Boric va a ir. Y Argentina acaba de renegociar su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esa renegociación causó fuertes diferencias entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Pero Argentina sabe que la negociación de esa deuda salió adelante en buena medida por el apoyo de los Estados Unidos. Está clarísimo el interés nacional de Argentina.
Ahora, esos tres países, por las razones que usted ya ha expuesto, evidentemente tienen interés de encontrarse, de ampliar canales con Washington. Digo, el presidente de Chile acaba de llegar a ese puesto.
Así es.
La de Honduras también, no se diga. Y entonces, pues nos regresa a la dinámica que se ha venido discutiendo en México desde hace semanas. El presidente López Obrador, ¿él sí está en duda, embajadora, para usted?
Yo creo que él hasta ahora sigue en duda, a pesar de que ha habido acercamientos en las posiciones, en el sentido de que ya Estados Unidos ha hecho saber por diferentes canales, lo publican hoy algunos columnistas en la prensa, se sabe en Estados Unidos, que ya desde hace tiempo Estados Unidos estaba considerando invitar a Cuba, no al nivel de presidente, sino a un nivel técnico, sobre todo cuando se discutieran los temas de carácter relacionados con la pandemia y la recuperación de la pandemia. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, todo indica, según la información que yo he recogido en fuentes estadounidenses, que así es, que esa invitación será emitida a Cuba. Ahora, que Cuba la acepte es otro tema, y que el presidente López Obrador considere que esa invitación satisface su petición de que Cuba sea invitada, ese es otro tema que le toca decidir al presidente. En el caso de Venezuela es diferente, porque a ver, Venezuela, con el caso de Venezuela, Estados Unidos y por lo tanto los demás, digamos, hay dos problemas. Uno, que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Orden de aprehensión sobre la cual no puede pasar por encima de ella el presidente de los Estados Unidos, porque es una orden del Poder Judicial. Y dos, porque Estados Unidos hasta este momento reconoce como gobierno legítimo al gobierno de Juan Guaidó. En eso, en México podemos estar en acuerdo o desacuerdo, pero esa es la posición de Estados Unidos.
Eso es una de las herencias de Donald Trump.
Exactamente, exactamente. Y hay que recordar que ya en la octava cumbre que se celebró en Lima, quien participó representando a Venezuela fueron algunos opositores, ¿sí? Y en el caso de Nicaragua, el propio Daniel Ortega ya dijo que él no le interesa ir ni va a ir. Pues entonces, si ya lo anunció que no le interesa ir ni va a ir, pues a lo mejor Estados Unidos decide que ya no es conveniente enviarle la invitación. Tenemos el presidente de Bolivia, que sí se ha alineado con la posición del presidente López Obrador, totalmente. El caso de Brasil, que es diferente, porque las razones de Brasil no tienen nada que ver con la invitación a los tres países que hemos mencionado, sino por razones de política interna. Y el caso de Guatemala, que también tiene que ver con razones de política interna, porque Estados Unidos reiteró y reimpuso las sanciones a la recién nominada o reelecta procuradora de Guatemala.
Así es.
Entonces, ¿vamos a tener una cumbre? Sí. ¿Va a ser quizás la gran cumbre que todo mundo podía imaginar que iba a suceder? Quizás no. ¿Va a ser una cumbre con resultados? Pues igual que las anteriores, algunos buenos, algunos no buenos.
Regresemos, si le parece, embajadora, al condicionamiento que puso el presidente López Obrador de inviten a todos. Usted ya nos dijo por qué unos se estarían sumando, por qué otros, aunque se han pronunciado por invitar a todos, no se estarían sumando a un condicionamiento. Pero el presidente López Obrador ha seguido en la línea de que hay una condición. Y si bien creo que también no le hemos concedido en la prensa mexicana suficiente crédito al presidente de que hay un trabajo diplomático de muy alto nivel, todo parece indicar, entre Estados Unidos y México, para encontrar la mejor solución posible, lo cual a todo mundo le vendría bien. ¿Es correcta mi apreciación?
No, yo no coincido con ella. Mira, a ver, el gobierno de México, y no este gobierno, sino yo diría aún gobiernos anteriores, siempre hemos abogado, México siempre ha abogado, por una participación universal en los organismos y mecanismos regionales. Uh-huh. Porque no ayuda a nadie que no estén todos presentes. Aunque podamos ver escenas como la que ya vimos en la CELAC el año pasado, en donde dos presidentes criticaban a otros, otros respondían, y es parte del juego. Uh-huh. Entonces, eso siempre se ha defendido. Ahora, ese trabajo diplomático de alto nivel que te refieres, Salvador, se hace de manera previa y discreta.
Bueno, sí, nada más el presidente López Obrador, la última palabra que mencionó usted, no parece que no está en su diccionario.
Bueno, es que esos temas se platican, y sobre todo se platican con el principal socio de México. No se ventilan de una manera como condicionamiento. Sí, sí, es una expresión de una posición del gobierno de México a la que el presidente tiene todo el derecho. Yo creo que bastante están haciendo los americanos por acercarse a la posición de México. Creo que el presidente tiene toda la razón en exigir la participación de todos los países o en pedirla. Pero a ver, ¿qué es lo que debe prevalecer en la toma de decisiones sobre la participación de México? El interés nacional. ¿Está en el interés nacional de México pelearse con Estados Unidos por defender la participación de otros países? ¿Está en el interés nacional de México que esté ausente el jefe de Estado cuando el jefe de Estado puede pronunciarse sobre temas de importancia como es la desigualdad en la región, como es los retos para erradicar las causas que están al origen de la migración? Yo creo que no. Yo creo que está en el interés de México estar representado al más alto nivel en este tipo de mesas. Está en el interés de México de que se considere que estas cumbres ya no son necesarias y que por lo tanto ya no se lleven a cabo en el futuro y que países pequeños tengan entonces mucho más dificultades de tener un diálogo con los grandes. Uh-huh. Yo creo que no.
Entonces nos está planteando usted, embajadora, si puedo sintetizarlo así. Hay un problema de formas, es decir, se pudo haber planteado la petición al más alto nivel y haber cabildeado en esa idea,
así es.
Dándole un margen de maniobra a Washington. Y por otro lado, el fondo, es decir, incluso si esa petición se hacía, el estar presente o no debería obedecer a una agenda propia que, pues, mucha solidaridad con algunos países de América Latina y todo, pero México tiene una relación única con los Estados Unidos. Y ahí, al hacer esto con estas formas frente al vecino del norte, pusimos todo digamos, a río revuelto.
Creo que es una buena síntesis, Salvador, y creo que sobre todo, no solo había que pensar en darle margen de maniobra a Estados Unidos, sino darse margen de maniobra uno mismo y el presidente de México. Entonces, cuando tú empiezas a abrir una negociación, tienes que darle margen de maniobra en la negociación al otro con el que estás negociando, pero también darte a ti mismo margen de maniobra, porque si no significa que no te puedes mover.
Su antecesor, embajadora Arturo Sarucán, publicó un video que decía que quizá él considera el principal agravio, que emboscó, que traicionó como una tradición reciente de las relaciones de no sorprender al otro, y que en ese sentido el presidente López Obrador habría emboscado al presidente Biden en una situación donde, como usted acaba de decir, no le da mucho margen y no parece todavía haberle dado salida.
Mira, a mí el verbo emboscar me parece muy grave, como el verbo boicotear, como el verbo recular. Yo creo que en toda negociación hay que mantener la cabeza muy fría y saber que todo mundo tiene que ceder una parte. Sí creo que una de las bases, y eso lo conversé yo varias veces con el presidente López Obrador y con el secretario Ebrard sobre diferentes temas, estoy convencida que una de las bases de un buen entendimiento con Estados Unidos es no sorpresas.
Aquí fue por sorpresa, tenemos todos los elementos para pensar eso, ¿no?
Al parecer fue por sorpresa, o sea, se tomó por sorpresa. Fue sorpresiva la declaración del presidente en la mañanera. A lo mejor ya se había dado algún antecedente, no lo sé, no tengo ninguna información al respecto para poderlo decir. Pero fíjate, otro tema preocupante, Salvador, es que se esté discutiendo nada más la participación o no de ciertos países, en lugar de que se estén abordando los temas de fondo. Un tema de fondo, la presidencia del BID. Por primera vez está en manos de un cubano americano, sobre el cual el exsecretario de Defensa de Trump acaba de decir que tenía, que estaba apoyando el proyecto de matar a Maduro. Bueno, pues entonces una de las cosas que se debería de estar hablando ahorita es, ¿debe de seguir un cubano americano al frente de la presidencia del BID? Que es el brazo operativo y financiero de los acuerdos de la cumbre y de la OEA, a lo mejor ese es un tema más importante. ¿Por qué no tener a un mexicano, a un argentino, a un ecuatoriano al frente del BID? ¿A qué vamos a dedicar los dineros? No han podido hacer la recaudación de fondos, la reposición de fondos para el BID. Entonces, ¿cómo se van a financiar los proyectos que salgan de la cumbre si no hay esa reposición de fondos? Esos son los temas que deberíamos de estar discutiendo. ¿Qué proyectos van a estar enfocados a disminuir la desigualdad en América Latina? ¿Qué proyectos se pueden financiar para que no vuelva a haber una crisis como la de la pandemia COVID-19 que hizo retroceder a América Latina en materia de combate a la pobreza y al hambre? Creo que esos son los temas importantes.
¿Cree, embajadora, que el presidente López Obrador está jugando a las vencidas con el presidente Biden para ver quién tiene más liderazgo regional? ¿Cree que sea una cosa de símbolo que él quiera tener frente a otros países?
Pues al presidente López Obrador le importan mucho los símbolos, pero yo no creo que sea un afán de jugar a las vencidas con el presidente Biden. Yo creo que más bien el presidente López Obrador en muchos sentidos es un hombre muy idealista y lo ha escrito en sus tweets. Hemos logrado lo imposible soñando, teniendo ideales. Yo creo que él se ve en ese papel del idealista que logró convencer a Estados Unidos de que la unidad, la presencia y la unidad del continente era importante. Esa es la visión de él y yo estoy convencida que él debe creer que tiene razón. Yo no creo que la intención del presidente es voy a provocar a Biden, porque el presidente es muy consciente de la importancia de la relación con Estados Unidos. Pero a lo mejor en ese idealismo, pues él y el grupo que lo rodea no evaluaron bien la realidad. Y cuando me refiero al grupo que lo rodea, hay un articulista que publica hace poco Biden el débil y ahorita hay que hacerlo y López Obrador el fuerte. Perdón, pero maestros, que no entienden la fuerza, ¿quién es Estados Unidos? Y no entienden que la economía de México depende de Estados Unidos. A ver, ¿pero qué clases de análisis hacen?
Vamos a ver, faltan 10 días y... pero seguramente, como usted dice, habrá cumbre, veremos qué cumbre, y ojalá que tanto el megáfono sirva para que todas las partes cedan y se pueda construir o una agenda, o acuerdos, o diálogo distinto al que quizá había ocurrido antes y que pueda hacer que todas las partes salgan ganando algo.
Pues esa sería, yo creo, la mejor solución, y ojalá, Salvador, que tengas boca de profeta.
No lo creo, pero no me toca a mí. De cara a la novena cumbre de las Américas, de verdad, muchas gracias, embajadora Bárcena, por esta conversación aquí en La Vespertina.
Muchas gracias a La Vespertina y a ti, y estaremos pendientes del desarrollo de estas negociaciones y de la cumbre misma.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Creo que este repaso nos ayuda a entender lo complejo del momento cuando faltan 10 días para que se reúnan en Los Ángeles a llevar a cabo esta novena cumbre de las Américas. De aquí entonces, ahí nos deja la embajadora Bárcena algunos elementos para tomar en cuenta de quién hizo qué, a quién le faltó hacer qué y sobre todo qué estará ocurriendo hoy por hoy en los altos niveles diplomáticos para tratar de hacer la mejor cumbre posible. Por lo pronto, esta es La Vespertina del miércoles 25 de mayo del 2022. En la producción, Omar Morales, yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.